Gracias, Señor de la Santa Cruz. Nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días. Después del bautismo de Juan, ya con la plenitud del Espíritu Santo, con el testimonio que dan de él las otras personas divinas, antes de comenzar su vida pública, se retira 40 días a orar. Y es lógico suponer pues, que esa capacidad de orar durante 40 días, pues, se apoyaría en un gran entrenamiento previo, así como sucede a veces cuando viene a un retiro alguna persona que no tiene ninguna experiencia de oración, pues le cuesta muchísimo aguantar, digamos, un retiro. El Señor habría hecho muchas horas, mucho tiempo de oración en su vida oculta, y ahora se retira 40 días. Y lo veremos, lo seguiremos viendo muchas otras veces retirarse también, irse a la soledad, irse a la cima de un monte, o levantarse muy de madrugada para ir a orar. Y nos está revelando la forma propia del ser del hombre. El hombre es homo orans, anterior al homo faber. Pues homo orans nos revela el que es el gran orante. El hombre es un ser orante. Dice San José María: hijo de mi alma, si tú en estos días de retiro concluyes con el propósito firme de procurar vivir en oración, de buscar la conversación amorosa con el amor eterno, te aseguro que llegarás a ser lo que el Señor desea de ti. Un alma que da consuelo y que es eficaz a la hora del apostolado. Podemos decir, no debe estar nunca ausente de nuestro horizonte, de nuestro panorama futuro, de aquello con lo que vamos a regresar, algún aspecto, o puede ser el aspecto central de nuestros propósitos. Procurar vivir en oración, buscar la conversación amorosa con el amor eterno. Y entonces se cumplirá el proyecto de Dios para nosotros y te llegarás a hacer lo que el Señor desea de ti, de ser un ser dialógico o un ser relacional, un ser orante. Ser alma de oración tiene un gran alcance, esa frase, ser alma de oración. Si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Si yo llevo tantos años de vocación y no acabo de ser alma de oración, pues he perdido mucho tiempo. Pero siempre, como sabemos, podemos intentar de nuevo ser alma de oración. O ser oración. Y sabemos que a los anglófonos les cuesta mucho trabajo distinguir entre el ser y el estar, porque solamente tienen un verbo para los dos. Entonces, no sé cómo le hagan para digamos, como para remarcar el hecho de ser, y que no se los confunda con el estar, pues porque es muy distinto estar en algo que ser aquello, estar haciendo oración que haberse hecho oración, que haberse convertido profundamente en oración, ser orante. Dice don Javier en una carta del 2011, muchas veces nos hemos detenido a considerar las escenas del Evangelio que nos presentan a Jesús en diálogo con su Padre Dios. Jesús hacía oración con su Padre, yo habitualmente voy a hacer la oración con Jesús, es mi camino para ir al Padre. A los apóstoles les maravilló esa actitud del Maestro. Y una vez le pidieron, Domine, docenos orare. Señor, enséñanos a orar. Se lo podemos pedir también nosotros. Porque en esto la oración es pues como la rueda de la fortuna. Estamos a veces arriba y a veces abajo y a veces en medio y a veces de bajada y a veces de subida. Y realmente pues tenemos que decirle, vuelve a enseñarme, vuelve a darme tips para hacer oración, porque es la verdad algo, pues como es una cosa muy viva y además como depende de la acción del Espíritu Santo y además también como depende de mi estado anímico o depende de mi forma de ser, pues puede ser como todo un abanico de posibilidades de oración, toda una gama de introducirme en este ámbito. Y sigue diciendo don Javier, cabe recorrer esta senda de muchas maneras, porque la relación de cada alma con Dios será siempre muy personal. El Señor nos cuida a cada uno como a una joya de inapreciable valor. Una conmovedora realidad, pues cada alma ha sido rescatada al precio de la sangre de Cristo. Pues si cabe recorrer esta senda de muchas maneras. Dicen que había un torero que se llamaba Belmonte, pues muy buen torero, y una vez le preguntaron, maestro, díganos cómo se torea. Y les dijo, pues se torea como uno es. Pues tú torea como eres, ¿no? No, igual que dice, ¿cómo se camina? Pues cada uno camina como Dios le da a entender, o sea, ¿cómo es tu tono de voz? Pues como te lo dio Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Pues como es, o sea, como eres. Sí, por eso cabe recorrer esta senda de muchas maneras. Dentro de la gran autopista que es la oración cristiana, que conduce a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo a impulsos del Espíritu Santo. Pues ese es, digamos, los referentes, llegar al Padre Celestial a través de Jesucristo por los impulsos del Espíritu Santo. Y podemos pensar algunas definiciones o algunas características imprescindibles que deben darse en la oración para que realmente lo sea, porque a veces lo que pensamos que es oración no es oración, y entonces podemos recurrir a la doctrina de los padres de la Iglesia, entre otras muchas fuentes. La oración, hay una bibliografía cuasi ilimitada. Y podemos partir de una sencillísima definición de San Juan Damasceno, que la recoge el Catecismo en esa parte cuarta, que es, pues según dicen, una de las mejores partes del Catecismo, las más logradas, parte de la oración. Y dice, oratio es elevatio vel ascensus mentis in Deum. Elevatio elevación o ascenso, subida de la mente hacia Dios, entendiendo mente el alma, el espíritu, nuestra medida. La palabra elevatio lleva un carácter marcadamente místico. Quien quiera ser perfecto no puede pararse en la llanura, ni siquiera tampoco poner su mirada en la montaña, sino tiene que ascenderla, subir, remontarse a las cumbres. Pues ¿elevar qué? Elevar el espíritu a Dios. Yo digo, voy a hacer oración, pero sigo en la tierra, sigo en, pues, no sé, en lo que traía en mi cabeza de asuntos que estoy, pues, simplemente tratando de seguir elucubrando sobre ellos, pues no estoy haciendo oración. Es decir, la elevatio es, pues, como un sinónimo de la fe. Es un cambio, como le gustaba decir al Papa Benedicto, es una puerta que hay que trasponer. O es también una luz, una nueva luz, ver las cosas con una nueva luz. Por eso es también hacer presente al invisible, o podríamos decir, acoger una presencia. Ya me fui hasta dónde, hasta dónde está la montaña, pues hasta dónde está Dios, hasta dónde está Jesucristo. Pasé por la puerta, por ese umbral que me separa de lo profano, de lo santo. Y entonces efectivamente la cima es la persona. La persona de o las personas. Papa Benedicto XVI, en el año 2007, en el retiro cuaresmal de la Curia, fue predicado por el cardenal Giacomo Bifi. Y el lema del retiro, por lo visto, creo que los retiros de la Curia siempre tienen una especie como de tema de base, como de tema sobre el que se va a trabajar. Y en este caso el tema era las cosas de lo alto. Y al final, como suele también suceder, el Papa agradeció al predicador las meditaciones con una pequeña, pues, charla. Y le dijo, en la Santa Misa antes de la oración eucarística, cada día respondemos a la invitación, levantemos el corazón con las palabras, lo tenemos levantado hacia el Señor. Y temo que esta respuesta sea con frecuencia más un rito que algo existencial. Como diciendo, pues sí, así como contestamos lo que sea, damos gracias a Dios o bendicimos alimentos casi de manera maquinal. Pues igual cuando decimos, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, pues sea una costumbre, que algo vivo. Pero usted nos ha enseñado realmente en esta semana a levantar nuestro corazón, a elevarnos hacia lo invisible, hacia la verdadera realidad. Entonces yo ya me metí en la fe, ya estoy en la verdadera realidad, ya estoy en la presencia del otro. De este modo nos ha dado también la clave para responder cada día a los desafíos de esta realidad. Me cuenta, pues, como una pequeña distracción que tuvo, como nos suele pasar a nosotros en los retiros también, que de repente nos distraemos con alguna cosita que no habíamos percibido antes. Dice que durante la primera meditación se dio cuenta de que en su reclinatorio estaba grabado un Cristo resucitado, rodeado de ángeles que vuelan. Se he pensado que estos ángeles pueden volar porque no se encuentran bajo la gravitación de las cosas materiales de la tierra, sino en la gravitación del amor del resucitado, y que todos podríamos volar si nos saliéramos algo de la gravitación de lo material y entráramos en la nueva gravitación del resucitado. Estoy como en la atmósfera de Cristo, estoy en esa dimensión donde está Él. Me he metido, sabemos que la fe es una virtud que reside materialmente en el entendimiento y formalmente en la voluntad. Es una virtud intelectual porque se trata de contenidos, pero que no se puede dar si la voluntad no ordena, digamos, al entendimiento que se meta, si no le dice cree, o sea, acepta. Por eso es como decíamos, o como dice San José María, la humildad de la razón. Es que no veo nada, no siento nada, estoy aquí haciendo algo menos que inútil, pues sin embargo síguelo haciendo. Sigue diciéndole a tu inteligencia que tu voluntad la meta, que quieras meterte, que quieras entrar en una nueva gravitación, y entonces efectivamente estás en el contexto de una capacidad orante. Y por eso decimos, ¿qué no es la oración? Pues la oración no es sentimiento. Puede o no haber sentimiento en la oración, pero no es lo definitivo. Oramos con independencia de que sintamos algo o no sintamos absolutamente nada. ¿Cuántas veces hemos oído en el apostolado? Pues es gente que va a alguna celebración, por ejemplo, pentecostal o de algún otro tipo, juvenil, por ejemplo, y bueno, está verdaderamente exultante, como que le tocaron las fibras de su emotividad y le cantaron unas canciones que le sacaron lágrimas. Y ya, al rato, se acabó. La fe es el único medio capaz de hacernos entrar en contacto con Dios. Ninguna otra mediación descubre al Dios escondido. Está escondido. Solo lo encuentra quien quiere meterse en la fe. Por eso la oración no tiene por qué asociarse a la aridez ni al consuelo. Situaciones que dependen casi siempre del beneplácito de Dios. Me da aridez. A lo mejor tengo muchos años de aridez. A lo mejor a veces ha sido por mi culpa, pero a lo mejor no, ha sido por disposición divina. Y de pronto me da algún consuelo. La oración tiene una base más firme, se basa en la fe, que es una luz que nunca se apaga. Tenemos fe desde que fuimos bautizados. Hay que hacer que sea mayor nuestra fe, precisamente por el ejercicio oracional. Va creciendo nuestra fe. Si se ve el consuelo, bien ido. Si llegó la desolación, bienvenida. Pero la fe no padece vicisitudes. Es compañera inseparable en medio de la oscuridad en la que nos movemos en la vida presente, como lámpara que luce en lugar oscuro hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. La fe, como sabemos, es el antecedente de la visión. El Lumen Fidei que tenemos ahora se convertirá en Lumen Gloriae. Pero Dios no, seguramente no nos privará de este Lumen Fidei. Será esa lámpara, como hacemos ahora con los teléfonos en la noche que tienen lamparita. Y dice, a ver, menos mal que ya... ¿Qué le falta a un teléfono? Pues no sé qué le falte, pero le falta, por ejemplo, una navaja. Si tuviera una navaja, ya estaría completo. Pero tiene lámpara, y entonces ya nos alumbra, y ya puedo caminar en la noche con mi teléfono. La fe permite orar, y la oración viene a resultar un ejercicio de fe. Se implican mutuamente, se requieren, se potencian. Una lleva al crecimiento de la otra. Entonces no importa lo que sintamos o no sintamos al orar, no, sí tiene importancia. Dios a veces nos da sentimiento, nos da grandes consuelos, por ejemplo el sentimiento de la paz. o nos da a lo mejor a veces un gran gozo al orar. Incluso la Escritura invita a sentir, dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que es muy dulce su conversación. Es muy apacible su rostro. Pero también hay que decir, eso que estás sintiendo no es Dios, porque Dios no es sensible. Dios es suprasensible. Nos da sentimientos como prueba de su amor por nosotros, también como para alentarnos en esta tarea, como un papá que le da regalitos a su hijo para que siga estudiando, para que se porte bien. Dios es muy bueno y efectivamente, de pronto, como decía San José María, nos da una dedada de miel. Pero no está la oración en el sentimiento, sino en la fe. Con sensibilidad o sin ella, lo imprescindible en la oración es la fe, y por eso tiene tanto mérito perseverar, y por eso tiene tanto sentido que San José María nos diga, las normas se cumplen siempre, y que la pregunta número uno del círculo sea, ¿he disminuido el tiempo de mi oración? O sea, no lo disminuyas, porque es lo primero que tienes que hacer. Fuera de caso de enfermedad, pues sí, pero fuera de ese caso, no disminuyo el tiempo de oración. ¿He disminuido mi tiempo de oración por mucho trabajo? ¿O he disminuido mi tiempo de oración por estar bobeando? ¿O he disminuido mi tiempo de oración simplemente porque no le di el espacio, porque tuve otras prioridades? Por eso dice Jacques Philippe que la vida espiritual se integra en los ritmos. O sea, ya tienes tu ritmo de oración, tu ritmo de oraciones diarias, así como tienes tu ritmo de comidas, tu ritmo de sueño. Y perseverar en las horas de vacío espiritual tiene un valor especial. Significa comportarse plenamente según la fe. Hablar en la oscuridad a aquel que oye, aunque no sea percibido. Pues la oración no se confunde con el sentimiento, pero tampoco se confunde con el razonamiento. No es que no pueda haber razonamiento, sabemos que ese es el modo de orar meditativo. Sí, es un razonamiento, pero no es un ejercicio especulativo la oración. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pues podemos, incluso los sacerdotes, por ejemplo, hacer especulaciones en las meditaciones. O cuando leemos el libro de meditaciones, pues no pasar del ámbito racional, si es que le pusimos atención a lo que leyó el libro. Tampoco se menosprecia la gran importancia que la inteligencia tiene en la oración. Para creer hay que entender, así como para entender hay que creer. Me es necesaria la inteligencia para comprender los caminos de Dios contenidos en su palabra, para relacionar un argumento con otro. Pero como sabemos, la oración va más allá de cualquier raciocinio, o la fe va más allá de cualquier raciocinio. Dios está por encima de todo raciocinio. Y muchas veces tengo que hacer la humildad de la inteligencia. Incluso San Juan de la Cruz insiste en que esta facultad tiene que mortificarse muchas veces. Tiene que hacerse noche en la inteligencia para poder tener la otra luz. El alma tiene que aprender a vivir solo de fe antes de que pueda unirse completamente a Dios. Pues la importancia capital de la fe está en que nos une a Dios en esta vida. No son nuestros sentidos ni nuestra razón, sino que solamente por la fe tocamos a Dios, y es la fe la que nos mantiene en un contacto vital con Él. Si se sabe orar en la fe, el vacío del espíritu queda colmado. Entonces puede entrar la contemplación. Dios ya no es solo una idea, sino una realidad viva. Esta persona, para él, la oración es un continuo ejercicio de fe. Un continuo ejercicio de fe en aquel que es el autor y el consumador de mi fe, que es Jesucristo. Ya no hay una indiferente lejanía, sino una realidad presente. Es otra definición muy sencillita de oración, es eso, acoger una presencia. O sea, abrirte a alguien que está presente. Pues, Santa Teresa, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Es una conversación del Espíritu con Dios. A veces hay conversación y a veces no hay conversación. A veces decimos, ¿y qué tema me llevo a mi oración? Pues a lo mejor ninguno. O sea, simplemente ve a llenarte de una presencia. No tienes por qué llevar tema. Yo no pienso que unos enamorados cuando se van a ver dicen, vamos a tratar el tema de Siria y el tema de Chiapas y el tema de... No, van a estar uno con el otro. A lo mejor a veces sí, a veces van a tratar el tema de su boda o lo que sea, pero otras muchas veces no. Pues Jesús hombre se va a orar 40 días llevando una vida no a partir de ahí, sino desde que tuvo conciencia de comunión perfecta con su Padre. No sabía en qué debo ocuparme, en las cosas de mi Padre. O sea, seguramente Jesús hacía muchísima oración, específicamente los ratos de oración, para después poder continuar en cuanto a su alma humana, en esa elevación de su espíritu hacia el Padre. Incluso podemos decir una enorme necesidad de estarse comunicando con su Padre. Dice Guardini, la persona de Jesús está totalmente inmersa en la oración. Entonces, pues entendemos esta invitación de nuestro Padre, decir, hijo mío, si en estos días de retiro concluyes con el propósito firme y está entre signos de admiración, de procurar vivir en oración, de buscar la conversación amorosa con el amor eterno, te aseguro que llegarás a hacer lo que el Señor desea de ti. Un alma que da consuelo. ¿Que da consuelo a quién? Pues que da consuelo a Dios y también a los demás. Y después que tiene una eficacia, una gran eficacia en su vida. Veamos, oración, expiación y en tercer lugar, allá lejos, acción. Primero oración, y no somos almas de oración. Estamos perdiendo el tiempo, no solo nosotros, sino lo estamos haciendo perder a los demás. No habrá frutos. Estará desenfocada nuestra vida, estará desenfocado nuestro apostolado. Pues tenemos esta invitación de nuestro Padre que se fundamenta en el ejemplo de aquel que revela al hombre lo que es el hombre.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.